Cuando llegamos a las 12 y 48 minutos de la mañana, pedir disculpas al candidato del Partido Socialista, Alejandro Jorge, lo teníamos a las 12, después tuvimos que posponerlo a las 12 y media y ya lo hemos pospuesto para otro día, porque claro, son las 12 y 49 minutos de la mañana y el programa lo terminamos siempre a la 1 de la tarde o 1 y cuarto aproximadamente, y a la 1 y media, 2 menos cuarto es hora de estar comiendo. Pedirle disculpas evidentemente a él y al Partido Socialista, porque tenemos concertada esa cita y la hemos propuesto para la semana que viene. En el día de hoy cuento a mi derecha con Ramón Catalán. ¿Qué tal, Ramón? Buenos días.
Buenos días otra vez, David. Muchas gracias.
Aquí estamos. Y a Daniel, se me acaba de tu apellido.
Alberti.
¿Qué tal? Buenos días.
Buen día, gracias.
¿De La Oliva me viene?
Desde La Oliva, sí.
Casi nada, es decir, que si se puede, si se quiere, se puede. Que es lo que hay que decirlo, ¿no?
Así es.
Bueno, empezó con Daniel, porque claro, Ramón, te he tenido que empezar a ti, entonces
me parece muy bien
aprovechar, ¿no? Daniel, ¿cómo es que te metes en política y por qué contigo?
Bueno, esto fue todo un desafío que no estaba dentro de mis planes, pero bueno, esto se inició un poco antes de la pandemia, cuando vimos que había una serie de no justicias, por no decir injusticias, en base a los empresarios. Esto comenzó cuando lideré y sigo liderando, ¿no? Una asociación de empresarios, y bueno, empezamos a tirar proyectos que no salían adelante, ideas que nadie le prestaba atención. Así fue como, junto con Ramón, hicimos mucha fuerza con el tema empresarial. Después el COVID fue como el desencadenante principal de todo esto, y dijimos, bueno, la única forma de poder llevar nuestros ideales y poder llevar a cabo lo que en definitiva el pueblo y el municipio precisa es, bueno, estar adentro, y eso es lo que buscamos. Simplemente por eso nuestro sublema de Contigo La Oliva es: somos tu voz y estamos contigo, porque somos los representantes y la voz del municipio.
¿Me permites hacer una pregunta, Daniel? ¿Cuántos políticos hay en tu lista?
24.
No, políticos. Ninguno.
Cero.
Es una base de lo que en muchos sitios, no solamente de Fuerteventura, sino de todas partes, hay un descontento con las políticas actuales. Es decir, y para eso lo que hay que hacer es poner sangre nueva. Es fundamental que veamos que nosotros no tenemos ninguna experiencia política, pero no creo que para hacer buena política se necesite experiencia. Lo que se necesita es ganas de trabajar y de llegar a acuerdos.
Y fue lo único que pedíamos para ingresar a nuestras líneas de la lista era justamente no ser
político.
Somos los políticos más apolíticos que hay, lo más raro que hay, pero a ver, es la forma de liderar un cambio. Cuando alguien habla de un cambio, que sea algo distinto, nuevo, fresco, un aire renovador, pensamos que la forma es realmente visto desde afuera, ¿no? No tan desde adentro, donde ya siempre son las mismas caras, las mismas personas, todo lo mismo. Entonces nosotros queremos llevar algo muy diferente. Tenemos un programa que no es un copia y pegue de los demás, no es escuchar lo que ellos siempre están diciendo. Nosotros vamos con propuestas más de lo que se vive a diario. Nosotros somos los que no estamos desde la política y trabajamos solo desde un escritorio todos los días. Nosotros somos los que estamos todos los días en la calle viendo y viviendo las preocupaciones, no solo de empresarios, sino de gente de familia, de niños, de adolescentes, de ancianos, de la gente que está desprotegida, de la salud, de la seguridad. Bueno, en fin, innumeradas razones por las cuales, como no estamos de acuerdo cómo se están llevando, damos una opción distinta para que la gente pueda recapacitar y decir, bueno, por lo menos hay una opción distinta.
Otra pregunta, David. Otra pregunta, Daniel. ¿Cuántas residencias de ancianos hay en tu municipio?
¿Hay residencias?
No. Es decir, ya ponemos dos municipios, podemos poner tres más. O sea, de los cinco solo hay uno que tiene, que es Puerto de Rosario. Es alucinante que en una isla como Fuerteventura haya una residencia de ancianos. No sé, es que no me entra en la cabeza. Y como no me entra en la cabeza, es algo que no entiendo. ¿Qué hay? Es decir, las políticas que tenemos actualmente son todas... ofrecen cosas, prometen cosas, pero luego no se cumplen. Entonces, si no cumples, ¿por qué no te vas? Es decir, yo estoy convencido... Bueno, convencido no, estoy seguro de que si yo gobierno, de que si yo manejo este tema político, de aquí yo me voy si yo no consigo los objetivos que yo tengo. Pero me voy. No me voy del partido y me quedo con el puesto de concejal. No, me voy. Me voy y dejo paso a alguien que lo pueda arreglar y lo pueda hacer. Es decir, es algo que no me entra en la cabeza. Tendría que haber un acuerdo de los políticos de que si no cumplen su programa político, que se vayan. Pero no, esto no ocurre aquí. No ocurre en ningún sitio.
No, pero tampoco, evidentemente yo creo que una de las cosas que tú estás diciendo, es decir, el que si lo cumplen se vayan, pocas veces ha visto.
Yo no recuerdo.
Daniel, ¿cómo has visto esta legislatura?
Bueno,
tanto en la Oliva como en el Cabildo.
Yo siempre soy de la idea de que quien debe liderar un proyecto es el que más votos tenga, ¿no? La gente siempre suele elegir los candidatos y tiene que ser la gente que elija cuál es el proyecto de gobierno que más le gusta o cuál es el que más decide. Y eso lamentablemente nunca se da, porque acá no gobierna el que más votos tiene, sino el que más estrategias políticas tiene. Pero bueno, adecuándonos a cómo es el sistema, porque nosotros nos podrá gustar o no cómo es el sistema, tenemos que adaptarnos a ello, ¿no? Sinceramente, yo hubiese hecho otras cosas totalmente distintas. No voy a decir que algunas se han hecho bien, otras mal y otras que hay que mejorar. Pero a mí lo que no me gusta es entrar en el ámbito de cómo lo han manejado, sino es cómo manejaría yo el próximo gobierno. Entonces, a mí me gusta más apuntar no a lo que hace el otro, sino a lo que yo quiero hacer. Y cuando hablo del equipo que tenemos, que es un equipo grande y de gente con buenas intenciones y profesionales también, porque tenemos apoyo de mucha gente técnica también que está dispuesta a interiorizarse y a colaborar, no solo dentro del partido, sino gente de afuera. Y eso no en todos lados pasa, de que te llamen gente de otros lados, hasta de otras islas, a decirte que están dispuestos a colaborar, no solo empresarios, sino profesionales, para poder sacar arriba al municipio. No puede ser que La Oliva no tenga un tesorero, y que el tesorero está en Lanzarote. ¿Dónde se vio que maneje tu dinero un tesorero que ni siquiera lo tenés? ¿Cómo puede pasar de que nos acordamos de los adultos solo para darle unas fiestitas, algunas pequeñas cosas, y nos olvidamos de las necesidades esenciales? ¿Qué pasa con aquel que vive en Majanicho? ¿Le pasa una desgracia a un adulto o a cualquiera y tenemos una ambulancia a más de 40 kilómetros? ¿O directamente la tenemos en un traslado a Puerto Rosario y con espera, y no tenemos ambulancia, hay que esperar otra a otro lado? ¿Qué servicio le estamos dando de salud? ¿Ustedes saben cuántos minutos se precisa para que una persona se pueda reanimar y darle los servicios de atención primarios y después secundarios para que pueda vivir? ¿Saben las distancias que hay? Lo mismo pasa con un robo, ¿no? Si estás en un asalto, un robo, lo que sea, y tenés un patrullero a 40 kilómetros y tenés que esperar para que venga, ¿qué puede pasar en todo eso? En todo ese lapso de tiempo. Porque cuando uno llama, hasta estando en Corralejo, te dicen, no, siempre están en el Cotillo, o están en otro lado, o no hay personal, un patrullero solo en la noche, con la cantidad de violencia que hay hoy en día, la inseguridad, un patrullero de la policía local, un patrullero de la Guardia Civil. es todo lo que tenemos en la Oliva en la noche. ¿Cómo podemos garantizar la seguridad de todo el municipio? Alguien que me lo explique. Ambulancias que no hay en el lado de Majanicho, Cotillo, para la Oliva, para todos esos lados, no hay. Todo depende de Corralejo. Alguien que me explique cómo puede una ambulancia llegar a tiempo cuando hay una persona grave y no le estamos dando la atención precisa que hay que darle en tiempo y forma. ¿Cómo podemos garantizar la seguridad de nuestros hijos? No tenemos en las playas señalizaciones específicas cuando hay una persona que se ahoga para poder decirle estoy en tal lugar, de tal número, de tal playa, de tal nombre, de esto. ¿Cómo hace la gente que no conoce, el extranjero? ¿Cómo hace para decir en qué lugar está? Hay una cantidad de cosas que para mí hay que proyectarse y realizarlas. Entonces, no voy a criticar lo que hicieron los anteriores. Simplemente voy a proyectarme en qué es lo que quiero yo hacer en el municipio, qué quiero cambiar, qué quiero mejorar, y las cosas que estén bien hechas, perfecto, vamos arriba, las apoyamos. El que quiera sumarse a lo que nosotros queremos hacer, bienvenido a todos que vengan a ayudarnos. Pero acá se trata de hacer un cambio real. Póngase a pensar en todas las cosas, como he dicho, estos pocos puntos, pero muy importantes, que estamos hablando de la vida de las personas y que no podemos ni siquiera garantizarlas en ningún momento.
Hablaba de 40 minutos, nosotros estamos morrojables. Sí, pues, yo entiendo que cada uno, evidentemente, habla de su pueblo y demás, pero quiero decir que estamos aquí en Morro.
Pues imagínate, aquí pues le pasa lo mismo. Si llamas, sí. Te dicen que la Policía Municipal en estos momentos no puede, o la Guardia Civil está en Costa Calma porque tiene que atender otro incidente. Es decir, creo que los problemas de esta isla son muy, muy parecidos en todos los municipios, salvo a lo mejor en Puerto. Digo salvo a lo mejor en Puerto porque ahí contarán con más ambulancias. Es decir, todo son cosas que, como él bien dice, hay que mejorar para que nosotros tengamos una calidad de vida buena.
Y de todo esto que no se habla, porque en las campañas casi nunca se habla de estas cosas.
Claro, porque esto cuesta dinero.
Lo que se habla es, el municipio tiene 12 millones, el municipio gasta 10, el municipio invierte 30, se habla siempre de dinero.
Que cuando me lo dicen en la calle y me preguntan que cómo lo voy a pagar, pues con lo que hay.
A mí lo que más me interesa, que también a todos les interesa el dinero del municipio, pero no es lo único que hay que hablar. Hay que hablar del dinero, pero cómo administrarlo y en qué cosas.
Exacto.
Porque está bien hacerlo en festejos, pero si tengo que elegir la vida de la gente a un festejo,
la vida de la gente,
que es lo más importante.
La vida de la gente.
Si voy a elegir que la gente coma, o tengo que elegir arreglar un pavimento porque tiene un pozo, está bien, hay que ir a las prioridades. Y hay prioridades que son esenciales para la vida y de la cual todos como sociedad estamos obligados a cumplir.
Sí, totalmente de acuerdo. O sea, además es que creo que a diferencia de otros grupos, como nosotros no somos políticos, nos juntamos. Mira, muchas veces alguien tiene un problema, lo transforma, lo pone en el grupo de que estamos los presidentes de las agrupaciones y alguna persona de confianza que tienes, porque quieres escuchar otra versión diferente a la tuya. Y si el problema parece ser que no tiene una solución rápida, se hace una reunión. Y nos vamos, nos ponemos de acuerdo, nos reunimos en un sitio, o picoteamos algo, o tomamos una cervecita, o hacemos lo que sea, pero nos juntamos. E intentamos, entre todos, solucionar ese problema. Eso es política.
Cuando hay intereses políticos, las cosas, de repente sale una varita mágica
que dice
y pueden hacer determinados actos, ¿no? Vamos al COVID. Cuando estábamos confinados, en mi vida había visto tanta guardia policial, privada, pública, de por todos lados. ¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo.
Ahora, con todos los actos de violencia que hay hoy en día, ¿cuántos se ven en la calle? Ninguno. Entonces, ¿cuál es el interés político de solucionar el tema de robos, el tema de violencia, todos los temas que están pasando a diario. Hoy mismo en las noticias, lo vimos con Ramón en Pájara, que había aumentado y que está más complicado acá en el municipio. Lo vemos en La Oliva, que también cada día hay más robos, más violencia. Hemos tenido unos casos también puntuales que fueron bastante feos, que mejor es no nombrarlos, porque pero lo que la gente tiene que elegir es no acordarse de los últimos dos meses de las cosas que se hacen, no acordarse de los últimos dos minutos de la vida de una persona. Hay que recorrer todo el trayecto de todo lo que ha pasado y se podría haber hecho para hacerlo mejor en un municipio. Todo lo que hemos vivido. No podemos olvidarnos ahora del COVID porque decir que ya ahora ya se olvidó.
Ni tampoco decir que es lo más grave que ha ocurrido. Exacto. Es decir, ha sido importante, pero no por eso nos ha impedido trabajar.
Exacto. Hace unos meses, y no mucho atrás, tuvimos unas inundaciones, hace menos de un año, una inundación muy grande, que la vivió Corralejo, la vivió, también se vio acá, que era una de agua brutal. Sí. Y que
en Corralejo
no,
más, ¿eh?
No tenemos saneamiento. Entonces, no hay proyección a futuro. O sea, tuvimos ese problema, se han roto coches porque estaban inundados, las casas también se llenaron hacia arriba, no se pudo ni asistir a los institutos, ni a colegios, nada. Pero ¿qué hacemos para ver la visión a futuro cuando hay un cambio climático y estamos diciendo, porque nos están diciendo, de que probablemente en un futuro pueda haber muchas más inundaciones y no tomamos la capacidad de ver a futuro y empezar a hacer proyectos de saneamiento, proyectos de alcantarillado, proyectos de vaciado de vertederos de agua? Eso no se está manejando. ¿Hasta dónde nosotros podemos decidir que el clima no va a cambiar? Ya está cambiando, no es normal. Cuando llueve, se inunda la isla. ¿Qué tenemos que hacer? Planes de acción. Que esos planes de acciones demoran acá 10 años, no importa. Empecemos a trabajar ahora, porque si vamos a empezar dentro de 5 años, no van a ser 5, van a ser 15. Si empezamos dentro de 10 años, van a ser 20, y va a ser tarde. Entonces, no hagamos las cosas tarde. Hagámosla en los momentos que hay que hacerlo para proyectar lo que pueda pasar a futuro. Hemos aprendido muchas cosas del COVID, entonces nada nos puede decir que no podamos pasar cosas iguales, menores o peores. Entonces, estemos preparados para lo que pueda venir y tomar todas las medidas en todas las acciones, ¿tá? Como le hablé de la salud, de la seguridad, ni que hablar de la educación. Los adolescentes no saben para dónde disparar, no saben qué hacer.
Le preguntas a un adolescente y se dice, me quiero ir de Fuerteventura.
No hay clases de teatro. No hay clases culturales, lo que hay es mínimo. No tenemos para ofrecerles nada al adolescente, nada. El adolescente está totalmente perdido. Y lo que sí vemos, que tampoco se habla, es la cantidad de manejo, que es muy fácil, que todo el mundo lo habla, la cantidad de droga que corre, claro, por todos lados, ¿tá?
Vamos a comer pipas y fumar porrillos.
¿Tá? Increíble. Que hasta dentro del instituto también se ve, y doy fe de ello, ¿tá? Por algo que ha pasado con alumnos adentro. Entonces, ¿eso no se habla? ¿No sale nadie a decir lo que está pasando con el tema de las drogas? Nadie sabe que no solo pasa en Fuerteventura, o en Canarias, o en España. A nivel mundial sí hay un rebrote del tema de las drogas. El tema es que somos pocos y no podemos controlarlo. Vamos a entendernos, los municipios son pueblos, los pueblos nos conocemos todos. Nadie puede hacer absolutamente nada para tener un control sobre ello. Es preciso ver a madres desesperadas viendo a sus hijos escapándose por todos lados, vendiendo las cosas hasta que no tiene para utilizar para las drogas. No hay ningún centro de formación ni de ayuda para tanto adolescentes, para todos, ¿no? Para ayudarlos. A veces no es solo atacar y decir, no, ataquemos al que vende, que esto. No, ataquen a que la gente no quiera consumir y sacarlos de eso. Es más fácil ayudar a eso, ¿tá? Que ir contra un sistema que no se puede ir.
Porque además, cuando no tengas hacen, a uno, hay tres más.
No lo hacen en lugares donde tienen mayor poder que nosotros, ¿tá? Que no se puede hacer, bueno, entonces no vayas contra un sistema que es más difícil hacerlo, pero por lo menos empezar a rescatar a la gente. Tener un centro de adicciones, que las adicciones, no solo se habla de adicciones cuando se hablan de las drogas.
Juego, internet.
De muchas cosas. Hay que tener centros de adicciones donde estén capacitados gente profesional para ayudar de forma voluntaria, tratar de convencer a la gente, ¿tá? ¿Cuánta gente vemos joven por las calles que están, a veces están destrozadas, sí o no? ¿Las vemos o no? Y no se precisa ser político ni se precisa nada para darse cuenta de lo que está pasando. El tema es simplemente tomar responsabilidades. Y tenemos, somos responsables también de eso, porque somos padres, porque somos hijos también, porque somos parte del pueblo. Lo que ahora, como estamos del otro lado, seremos desde ahora políticos porque estamos haciendo política, que no venimos de toda la historia de acá política, pero bueno, queremos hacer ese cambio, queremos tratar de construir eso, que si de 10 personas rescatamos 3, 4, 5, 10, no importa, pero el hecho es hacerlo. Con una que rescate se está salvando una vida.
Mira, yo estuve 25 años casado con el alcohol y la cocaína, con lo cual conozco algo el problema. Hace ya unos cuantos años dejé este problema y estuve en un centro en Lanzarote que se llama Zonzamas. Yo lo que le pregunté a Mari, que es una de las personas que más me ayudó allí como educadora, aparte de mi psicólogo, es ¿cómo puedes trabajar viendo que solo sale uno o dos de toda la gente que tú trabajas de las drogas? Y dice, porque ese uno o dos me llena tanto de felicidad que abarca a los 200 que no han salido. Exacto. Y yo no, a mí no me entraba en la cabeza, ahora lo veo. Es decir, no me entraba en la cabeza porque en aquellos tiempos, pues claro, yo no sabía si iba a salir o no iba a salir. Ahora veo que la gratitud que estas personas tienen hacia la sociedad desbanca todo lo anterior. Es decir, trabajan para tener una alegría al año o dos y están contentísimos cuando lo consiguen y se ponen súper felices cuando vuelves a visitarlos y te tomas un cafecito con ellos. Es decir, para la droga hay que ayudar cuando uno quiere y, como dice él, hay que formar a la gente y enfocarles en un camino diferente. No hay que decirles no se puede, no, eso no vale, porque no vale. Hay que enseñarles a dónde te lleva, qué consecuencias va a tener en tu vida y sobre todo si te va a valer para algo.
No, y más, Ramón, a ver, tú estás dando una experiencia propia y estás hablando y diciendo de algo que es muy importante, porque no toda la gente es directa. Y el ser directo y el decir las cosas de la forma que lo decís, eso es lo que más da impulso a luchar y decir que se puede, y que se pueden lograr las cosas, los objetivos. Uh-huh. Entonces, nunca hay que sentirse derrotado, ni que no se puede, ni que no se puede conseguir. Nosotros sabemos que estamos en inferioridad de condiciones tanto económicas como en muchas otras, por ser un partido nuevo, por ser gente nueva, porque no has tenido el poder, como decimos nosotros, no le debemos favores a nadie, pero tampoco nadie nos debe favores. Entonces entramos de otra forma totalmente distinta, somos más puros. Y hablamos de frente y decimos las cosas como las tenemos que decir. Y es muy importante de que la gente entienda eso y que podemos hacer cambio. Y lo que tú hablas del tema de las adicciones es muy importante. Es muy importante porque para mí es un tema muy fundamental. Muy fundamental, y más en la campaña. Y me gustaría que todos se comprometan a eso.
Pues Ramón, de verdad, Daniel. Gracias.
Llevas un día muy ajetreado, ¿eh? Uf,
de verdad, sinceramente lo digo, muchas veces. Sí.
Hoy te veo en un día muy, muy ajetreado.
Estoy que no estoy, sinceramente. Es viernes, esta tarde tengo otra entrevista más, ¿verdad?
Sí. Y viene más gente contigo esta tarde.
Viene más gente. La verdad que agüita el día, la mañana que llevo. Pero bueno, bien, la última pregunta que se me gustaría tocar con Daniel, sí, es el tema del Dream Slam, ¿no? ¿Cómo lo has visto?
Bueno, el Dream Slam para mí fue muy mal manejado. Lógicamente no estuve en esa negociación, no puedo hablar de mucho de ello, pero había otras opciones anterior al Trimla, antes de que entrara, y no sé qué fue lo que pasó con eso, pero quedó muy por fuera. Había un proyecto anterior de una empresa grande y se echó para atrás, y que esa empresa iba a dejar 800 puestos de trabajo en La Oliva.
Eran los que querían usar el Baku, ¿verdad?
Exacto. Entonces, ¿por qué no se autorizó eso que era muy mucho beneficio para la isla y para todo? ¿Cuál es el interés de que no crezca y que no se pueda llevar a cabo? Respeto los lugares, porque respeto sí de que el tema bueno ecológico que tenemos que mantener, pero cuando acá se quiere abrir un gran supermercado y hay que tirar piedras por un costado, se hace y acá nadie dice nada, y lo sabemos muy bien. Cuando hay que en el parque natural correr unas piedritas y decir esto no pertenece al parque y hacer cosas, se hace. Cuando hay interés, y acá esto que era de interés general y cultural, porque iba a traer mucho turismo de interés, donde iban a venir actores importantes, donde se iba a abrir otra infraestructura y otro nivel, ¿por qué no se quiere llegar a una isla de nivel y siempre quedar a un nivel tan bajo?
Y se usaba instalaciones ya hechas, ¿no?
Ya hechas, y tenían los permisos, tenían inversiones. Estamos hablando de una inversión de más de 6 millones de euros. Que me diga quién hoy en día va a venir a invertir 6 millones de euros aquí.
Yo no recomiendo que inviertas ni un euro.
Sí, pero bueno, entonces había otras opciones anteriores y eso no sé, nadie dijo más nada. No sé qué fue lo que pasó, pero bueno, creo que hay que permitir de que empresas, y creo que la empresa esa era algo mejor todavía, porque parte de la empresa era de Canarias, ¿sabes? Entonces era como que iba a ser un orgullo para todos los canarios de que una empresa desde acá pudiera hacer un impulso tan grande junto con otras, pero me da lástima.
Una última cosa, ¿sí? David, tú imagínate que el Estela abre sus puertas, llevamos mucho tiempo con ellos y abre un primer hotel con 150 trabajadores y no les da vivienda. ¿Dónde van a estar esos 150 trabajadores? Es decir, yo no es que no recomiende no invertir, recomiendo invertir, pero hay que preparar las cosas para que las empresas puedan invertir. Hay que tener suelo urbanizable para poder hacer viviendas. Hay que tener un transporte público que acompañe a lo que queremos hacer de Pájara y de Fuerteventura. Es decir, yo es que me pongo en las manos del empresario y digo, pero si tengo que darles habitación a los 150 personas porque no hay. Y yo he vivido en hoteles, no es lo mejor para una familia. Para una cosa temporal, joven, con ganas de pasártelo pues más o menos bien, y de que vienes uno o dos años para aprender algo o para ahorrar un poquillo, bien, pero para tener una vivienda y vivir.
Y si consiguen vivienda, no tienen transporte para llegar, porque eso, también eso, ¿no? Los transportes que llegan a algunos lados, otros no. No puede ser que en la noche no haya ningún transporte, ni siquiera los fines de semana. Entonces no puedes acceder a la noche si no tenés vehículo, que no se puede tomar, pero tampoco te dan la opción de poder
ir a beberte una cervecita y luego poder volver en guagua.
Del centro de Corralejo, si te precisas ir al Mercadona o toda la parte del parque natural, no tenés cómo llegar. Entonces no hay paradas, y es una zona muy urbanizable. Entonces el transporte de taxis no da abasto, porque ha dejado mucha gente tirada. y no dan. Entonces hay que reestructurarse y dar mejores servicios, porque si a los propios del pueblo no podemos contar con el transporte adecuado, quiere decir que algo está funcionando mal. Y si está funcionando mal, ¿qué hay que hacer? Una reestructura, una revisión y ver en qué se está fallando, porque si nos dejan mal a nosotros, ¿qué queda para el turista? ¿No? Porque tenemos que darle los servicios básicos al turista. Y al turista hay que darle lo mejor, hay que darle calidad, y no se lo estamos dando.
Total, total, de verdad. Muchísimas gracias, Ramón. Y Daniel, gracias de verdad por venir.
Ha sido un placer.
Gracias. Gracias. Nosotros ponemos punto y final y esperamos verte el lunes. Eso sí, mañana en la estación de Guagua estaremos en directo con David Rodríguez, el majorero. Hasta entonces, sé feliz, que es gratis. Chao, chao.
Chao. Hasta luego.